Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
No está hoy Manolo Lama, que ha cogido el barco y se ha ido a París. ¿Verdad que sí, Carlos Sáez?
El batón bus, Juan Pablo, está en el Sena Manolo Lama para contarnos mañana a partir de las 8:15 el partido de vuelta de los octavos de la Champions entre el PSG y el Real Madrid.
Mañana, después del partido, para uno de los dos va a ser difícil, pero esto es el fútbol. Para los dos equipos, nosotros miramos al nuestro, ellos igual, y bueno, veremos mañana. Lo que yo quiero ver, lo que nosotros tenemos que hacer es un buen partido de fútbol. Y sabemos que desde el sufrimiento, porque mañana vamos a tener que sufrir, pero sufrir y jugar al fútbol, que no me importa más.
8:31, estamos en París, buscamos la última hora del equipo de Zinedine Zidane, enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
Hace 35 minutos que ha terminado el entrenamiento del Real Madrid en el Parque de los Príncipes. Zidane ha trabajado con toda la plantilla. El césped del campo está en perfecto estado, hay buena temperatura en París, 5 grados centígrados. Se va a llenar mañana el estadio con capacidad para 53.000 espectadores. El presidente Florentino Pérez ha viajado esta mañana a París, pero no ha asistido a presenciar el entrenamiento.
Contamos también a esta hora la última del equipo francés, que ha hecho hoy el conjunto de Unai Emery, Melchor.
El Paris Saint-Germain descansa a estas horas en su hotel de concentración, tras haber entrenado a las 4 de la tarde, donde Emery ha podido contar con todos sus jugadores, incluido a Kylian Mbappé. Antes, a la 1 de la tarde, el técnico español ha hablado en rueda de prensa de la importancia del partido de mañana, y no solo por la clasificación para cuartos, sino por todo lo que representa el conjunto galo.
Es un momento único para todos los aficionados del PSG, también para Francia, los que aman el fútbol en Francia y en París. Es una gran oportunidad de dar un paso adelante. Y también es una gran oportunidad de jugar en el Parque de los Príncipes y demostrar la capacidad que tienen estos jugadores y este equipo.
Todo nada para el Real Madrid en el choque de mañana por la mala temporada que está haciendo el conjunto blanco. ¿Cómo lo ven en el vestuario, Arauz?
Pues el vestuario madridista, Charlie, está tranquilo y confiado gracias al resultado de la ida. No en vano, el Madrid lleva 7 temporadas consecutivas llegando al menos a semifinales de Champions. Escuchamos a Sergio Ramos, capitán del Real Madrid.
La Champions es una de las competiciones preferidas de nuestro equipo, para nosotros también, y hicimos el primer paso, que era muy importante, el partido en el Bernabéu, y ahora pues hay que intentar pues concluirla de la mejor manera posible. El equipo sí que es cierto que vuelve a estar bien, tenemos ganas de encarar este tipo de partidos. Yo creo que a los grandes jugadores les gusta estar en estas grandes citas, y mañana es uno de esos días donde es una oportunidad maravillosa para demostrar al mundo lo que te gusta hacer, ¿no?
También todo nada para el Paris Saint-Germain, que se juega mucho por la inversión tremenda que ha hecho el conjunto parisino. ¿Cómo está el vestuario francés al Madrid?
Bueno, pues desde el vestuario del Paris Saint-Germain son bastante optimistas y confían en la remontada. Desde el club llevan esperando un partido como el de mañana mucho tiempo y quieren dar la alegría a su afición de eliminar al vigente campeón de Europa. Dani Alves dice que la motivación es máxima.
Más allá de las campañas que tú hagas, yo pienso que no hay nada más motivante que poder jugar esa competición, jugar ante un rival de ese nivel y demostrar a ese rival y mandar recado para los otros que tú estás ahí, que tú puedes hacerlo y que tú tienes todas las armas para poder hacerlo.
Escuchados los protagonistas, vamos al césped, vamos con las dudas. El Real Madrid se ha llevado a dos jugadores tocados o que han entrenado muy poco esta semana, como son Modric y Kroos. ¿Cómo están, Miguelito?
Por segundo día consecutivo han completado el entrenamiento, que no ha sido muy intenso, y han participado con aparente normalidad e incluso han disparado a portería. Los dos se han perdido los 5 últimos partidos de liga y no juegan desde el pasado 14 de febrero, precisamente el día que el Real Madrid se enfrentó en el Bernabéu al Paris Saint-Germain. Recordemos, el alemán tiene un esguince en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda y el croata una micro rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha. Llegan muy justos, no están al 100%, eso sí, están dispuestos a forzar. Zidane no ha aclarado si va a echar mano de al menos uno de ellos mañana.
No, los jugadores tienen que estar al 100%. A ver, yo nunca tendré un jugador que juegue al 70 o al 80%. No, estamos todos preparados. Estamos todos aquí para entrenar. Y yo considero que todos pueden jugar mañana.
Una baja clara en el Paris Saint-Germain, la de Neymar, que parece Melchor, tiene recambio asegurado.
Sí, Ángel Di María, el argentino, será encargado de sustituir al brasileño. Preguntado Dani Alves sobre la baja de Neymar, el ex blaugrana ha venido a decir que Neymar es insustituible, pero que quien salga lo va a hacer bien mañana y que desde luego lo que no van a hacer en el Paris Saint-Germain es ponerse a llorar.
Y sin él, pues continúa siendo fuerte porque hay otros jugadores, pero es obvio que es imposible que tú no sientas la ausencia de ese jugador, pero vuelvo a insistir, o sientas y llora o levanta y pelea, y normalmente opto siempre por la segunda.
El Madrid, Álvaro, ¿ve mejor o peor que no esté el brasileño?
Bueno, Sergio Ramos dice que la baja de Neymar no va a cambiar absolutamente nada del planteamiento inicial y que van a encarar el partido de la misma manera que si el brasileño jugase. El capitán del Madrid conoce mucho a Di María y sabe que no pueden confiarse.
Hombre, yo creo que Neymar es un jugador distinto, diferente a nivel mundial y siempre pues que un equipo lo tiene, pues eso conlleva, ¿no? Una señal de alerta que en estos últimos años pues lo hemos sufrido, no solo ahora en el PSG, sino también en el Barça. Conozco muy bien a quién lo puede sustituir, que es Di María, es Ángel y es otro grandísimo jugador. O sea, no va a cambiar nada, nosotros debemos de
Maldini, seguir. ¿Qué gana el Paris Saint-Germain con Di María en el campo, si es que gana algo?
Gana con Di María probablemente en verticalidad, es decir, Di María es un jugador que juega menos toques, que hace menos conducciones que Neymar, tiene menos talento, lógicamente, es menos desequilibrante, pero seguramente es un juego más fluido, se demostró contra el Marsella en Copa con Di María. Digamos que es un equipo más directo a la hora de atacar y es un equipo seguramente Cavani y Mbappé se pueden beneficiar bastante de que no esté Neymar, que es más individualista, y que sí esté Di María. Esa es la sensación que tengo yo, pero en cualquier caso me parece a mí que el PSG pierde, lógicamente, sin Neymar.
Miguelito, ¿nos atrevemos con un posible 11 para mañana para el Real Madrid?
Lo que parece claro, Charles, es que Zidane va a apostar por el 4-4-2. En principio, Keylor va a estar en la portería, la defensa está clara. Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo. En el doble pivote podrían jugar Casemiro y Kovacic. Veremos a ver si tiene alguna opción de entrar Modric o Kroos, parecen escasas. La banda derecha para Lucas Vázquez. Veremos a ver si en la izquierda juega Asensio o Bale. Y arriba, está claro, Benzema y Cristiano Ronaldo.
Por tanto, escuchando a Miguelito, la BBC podría ser una opción real mañana. Elías Israel, director de Sport You, ¿es la BBC la mejor opción para el choque de mañana?
Desde mi punto de vista, la BBC no es la mejor opción. Yo jugaría con Bale en banda izquierda, con Cristiano de 9 y con Lucas Vázquez en banda derecha, siempre y cuando Isco juegue en uno de los puestos del centro del campo que dejan Modric y Kroos. Sin embargo, tengo claro que Zidane va a jugar seguro con Cristiano y Benzema. Eso es de titulares seguro. Y luego, pues mi duda es si va a entrar Bale o si ahí le va a dar cancha a Asensio.
¿Está más claro, Melchor, el 11 del Paris Saint-Germain?
Bueno, Emery tiene el equipo prácticamente decidido, con un par de dudas. Areola va a estar en la portería, Dani Alves en el lateral derecho, Marquinhos y Thiago Silva por delante de Kimpembe en la zona del centro de la zaga. La primera duda viene en el lateral izquierdo con Yuri o Kurzawa. En el centro del campo, Berratti, Rabiot y Las o Mota. Y arriba, y sí que no hay ninguna duda, Mbappé, Cavani y Di María.
Con este 11, Evangelio, ¿qué tipo de partido veremos? ¿Qué PSG te esperas?
Bueno, aparte de tener que remontar un 3-1, el Paris Saint-Germain ha ganado la posesión en todos los partidos esta temporada menos uno, así que suponemos que este también lo querrán dominar, más todavía si juega Thiago Mota. Di María tiene la oportunidad de demostrar ser el mejor hombre del PSG en 2018, suma 13 goles y 9 asistencias, se entiende mejor con Cavani que Neymar, suma sacrificio defensivo y juego asociativo, y la gran prueba para el Paris Saint-Germain y por lo tanto la mayor oportunidad para el Madrid es que será muy difícil que el equipo de Emery no conceda ocasiones, va a tener espacios.
Se habló mucho, mucho en la ida del arbitraje. Así estuvo Unai Emery después del partido.
Si es posible que arbitre el mismo árbitro.
Si es posible que arbitre el mismo árbitro en la Vuelta de París. El mismo árbitro con el mismo criterio. Si viene el mismo colegiado, estaré
contento.
No
va a ser, Pedro Martín, el de mañana, el mismo colegiado que en el partido de la ida.
No, pero la UEFA ha elegido para este partido un árbitro sin antecedentes penales. El Madrid nunca ha perdido con Felix Brich. 5 victorias y 2 empates con 3 expulsiones a favor. El PSG nunca ha perdido con Felix Brich, 2 victorias y 1 empate. Nunca ha arbitrado en el Parque de los Príncipes. Es el séptimo árbitro que ha dirigido más partidos en la historia de la Liga de Campeones, pero es con diferencia el colegiado que ha señalado más penaltis en el torneo. 20 en total, 13 de ellos en contra de los equipos visitantes. Que tengan cuidado esos defensas del Madrid, tendentes a hacer penaltis, y no quiero señalar.
¿Se pone Emery Melchor la venda antes de la herida con el arbitraje de mañana?
Bueno, lo que queda claro, Carlos, es que Emery, que junto a todo el Paris Saint-Germain han estado intentando presionar al colegiado de mañana prácticamente desde que perdió en el Bernabéu, hoy ha continuado con la presión, pero utilizando otra táctica. Ahora elogiando de esta manera al colegiado de la contienda, el alemán Felix Brich.
Confianza porque es un gran árbitro el de mañana. Estoy en la certeza de que se va a decidir el terreno de juego entre los dos equipos y que el árbitro va a arbitrar lo que ve con acierto.
Miguelito, ¿está el Madrid preocupado por esa presión tremenda que va a haber mañana sobre el colegiado?
Escuchando a Sergio Ramos y a Zidane, parece que no. El capitán ha subrayado la profesionalidad y la experiencia de Brich y Zidane ha destacado que su equipo está acostumbrado a jugar en ambientes hostiles.
Sí, porque además nosotros estamos acostumbrados a todo eso. Y la cosa que tenemos que hacer nosotros es pensar al partido y vamos a jugar 11 contra 11 con un árbitro que va a hacer su trabajo y bueno.
Pouto, va a tener mucho encima mañana el alemán. ¿Crees que aguantará bien la presión?
Bueno, el Real Madrid, ni tampoco el PSG, Charlie, tienen absolutamente nada que temer. Felix Brich es un árbitro con mucha personalidad, acostumbrado a pitar grandes partidos a nivel internacional y también
adiós
en su liga doméstica. Hasta luego, en la Bundesliga. Desde hace 11 temporadas es internacional y además es uno de los árbitros seleccionados por el Mundial de Rusia. Así que es del género tonto poder pensar que este árbitro va a querer compensar premeditadamente, teniendo en cuenta que una mala actuación podría pasarle factura en un futuro. Así que no hay que temer absolutamente nada, es un árbitro de garantías, tenía razón Emery, hablemos de fútbol.
La última pata de este banco, el ambiente tremendo que va a haber mañana. Así estaban los ultras hoy del Paris Saint-Germain cuando ha llegado su equipo al hotel. Ambiente muy hostil. Alberto Arauz, el que se va a encontrar mañana el conjunto blanco en el Parque de los Príncipes.
Sí, Charlie, ya te puedes imaginar que la atmósfera mañana en París va a ser realmente espectacular. 48.580 aficionados van a llenar, a reventar un Parque de los Príncipes en el que habrá más de 2.500 madridistas arropando a su equipo.
Ignacio Pla, ¿va a haber reventa mañana?
Como era de esperar, luce desde hace días el cartel de no hay billetes para el partido de mañana. Las pocas entradas que salieron a la venta desde la web del PSG se acabaron en apenas unos minutos. Es por ello que la reventa está disparadísima y se está llegando a pagar ahora mismo más de 7.000 euros.
Álvaro Lordén, según las casas de apuestas, ¿quién pasa mañana, el Madrid o el Paris Saint-Germain?
Bueno, las principales casas de apuestas dan favorito para el partido de mañana al PSG. 1,90 por euro apostado se paga la victoria de los de Emery, 3,60 la del Real Madrid y el empate 4,33. Pero en cuanto a quién pasa la eliminatoria, cambia y mucho las tornas, Charlie. Claro favorito los de Zidane, 1,25 se paga el pase del conjunto blanco, mientras que 3,75 el del equipo francés.
El partido, como siempre, lo va a contar en la cadena COPE Manolo Lama desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego de la cadena COPE. Manolo, capitán del barco, a 24 horas del partido, ¿cómo van esas sensaciones?
Bueno, yo creo que las sensaciones tienen que ir como hoy las han expresado tanto Zidane como Sergio Ramos. Va a ser un partido de sufrimiento porque el Madrid va a jugar en un campo de un grande Europa como el PSG. Va a haber mucho ambiente, como acabas de relatar, pero a nadie se le debe olvidar dos cosas muy importantes. Una, que el Madrid viene con una ventaja de 3-1. Y dos, que el Real Madrid, si algo tiene, es que marca goles habitualmente en casi todos sus partidos. Yo creo que sería un error brutal del Real Madrid que saliera a defender el resultado, porque para mí el objetivo del equipo blanco es marcar un gol. Si el Madrid consigue anotar un solo tanto, obligaría al PSG a marcarle 4 para dejarle eliminado. Por tanto, la baza del Madrid no debe estar en mantener y defender bien, sino en atacar e ir a buscar posiblemente el punto más débil del equipo parisino, que es su portero y su defensa.
8:43, esta noche, más barco, más capitán y más Lama en el partidazo de COPE.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El Barça tiene 8 puntos de ventaja después de vencer ayer por la tarde al Atlético de Madrid por 1-0, gol de Messi. Enseguida estamos con el argentino y con esa obra maestra que hizo en el día de ayer. Pero antes, Manolo Oliveros, ¿ve el Barça ya la Liga ganada?
Bueno, de la pregunta tras la victoria de ayer, el míster del Barça, Ernesto Valverde, quiere ir paso a paso, contento por lo que pasó ayer, pero cauto porque, por ejemplo, en Las Palmas la imagen fue muy pobre. Así que, dice Ernesto Valverde, prudencia.
No es
definitivo, pero desde que hemos dado un paso. Hace una semana estábamos muy contentos, parecía que ya estaba todo arreglado. Hace 3 días estábamos todos echándonos las manos a la cabeza y ahora, tranquilidad, nos quedamos mucho todavía.
Y enfrente, el aspirante Antonio Ruiz ve Simeone la liga perdida.
Bueno, antes del partido del Camp Nou no lo tenía nada claro, incluso hablaba de que el único que ha hecho posible la liga reservada para Madrid o Barcelona había sido el Atlético de Madrid en un año de los últimos 14, y después del partido, lógicamente, sigue manteniendo un lenguaje y una filosofía muy cholo Simeone.
Todo indica de que el Barcelona no perderá 3-4 partidos, seguramente. Pero esto es fútbol y a mí me enseñaron de que hay que pensar siempre en el segundo partido, en el próximo partido y así consecuentemente para no alejarnos de lo que queremos nosotros, que es seguir mejorando. No
estamos tan lejos. Que hacemos hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales. Se acabó la Liga. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿tú qué piensas?
Yo creo que sí, que la ganará el Barça. Es complicado ahora mismo cuando todavía quedan 33 puntos por disputar, pero si nos atenemos a la imagen que dieron ayer de la impresión que el Atlético de Madrid, que apenas hizo media oportunidad, ha dimitido como candidato, la imagen fue muy triste, no fue la de un candidato al título. Además de todo eso que es intangible, la diferencia es de 8 puntos, que son 9, es decir, de los 11 partidos el Barça puede empatar en 4 y si gana los otros 7 consigue la Liga, incluso si el Atlético de Madrid gana todos los partidos.
Oliva, esos 33 puntos le pueden servir al Atleti, ¿tú crees que la Liga no se ha acabado?
Mira, para intentar tumbar a mi querido Manolo Oliveros, le he robado la base de datos a Pedrito Martín, he conseguido sus claves y me he metido para comprobar, por ejemplo, que hace 2 años, en 3 jornadas y en el tramo final de la Liga, en solo 3 jornadas consecutivas, el Atlético de Madrid le recortó 9 puntos al Barça. Así que cuidado, porque el Atlético de Madrid ayer no estuvo bien, es verdad, pero veo muy poco al Atlético de Madrid perdiendo de aquí hasta final de temporada, porque creo que es muy fiable con Simeone. Ayer no estuvo bien, pero no le veo perdiendo ningún partido. Y al Barça,
bueno, pues si gana todos,
no le veo
nada.
Del todo fino.
No pasa nada, son 9 puntos, tranquilo.
No le veo del todo fino al Barça.
Oliva versus Oliveros y la gente votando todo el día en las redes sociales de la cadena COPE. Jurado, ¿qué dicen los internautas?
Sí, y sumamos ya 7.400 votos en @TJCope, donde hay mayoría clara. Para el 79% la Liga ya se ha acabado, solo el 21% la ven abierta.
El partido le dejó una buena noticia al Barça, la victoria y los 8 puntos de ventaja, pero una mala. Elena Condis, ¿cómo está Andrés Iniesta?
Tiene una lesión en el bíceps femoral derecho. El Barça no informa del tiempo de baja, pero no se descarta aún que Iniesta pueda apurar y entrar en la convocatoria de Champions en el partido contra el Chelsea en 9 días. En función, eso sí, de cómo evolucione, mañana empezará la recuperación en la Ciudad Deportiva contrarreloj con este objetivo. Es la 6ª lesión de Iniesta esta temporada.
Ya hemos puesto los números encima de la mesa. Ahora los genios. Lleva el 10 y se llama Leo Messi.
Repito que esta falta es ideal para Messi.
¡Tira Leo! ¡Gol! ¡Pintando las telarañas de la escuadra izquierda!
Leo Messi, que según el Cholo Simeone, Antonio Ruiz, fue ayer el elemento diferencial en ese partido contra el Barça.
Es una teoría que compartimos muchos, porque esa falta, esa ejecución magistral del genio de la lámpara, Leo Messi, puso la diferencia en un partido muy estrecho, en un partido muy igualado. De eso hablaba el Cholo después del encuentro.
A ver, yo a mi equipo siempre le exijo más, como me exijo más a mí mismo. Lo que sí está claro es que si le quitábamos la camiseta a Messi y se la poníamos al Atlético de Madrid, posiblemente el Atlético ganaba 1-0, pero juega para el Barcelona. Esto como en el barrio, ¿viste? Cuando el mejor lo elige uno, no es tan fácil. Esta vez el mejor jugaba para ellos.
Y el mejor Anais Martí sigue jugando en el Barça.
Sí, un Messi que sigue sumando récords. Nadie en los últimos 30 años había logrado marcar de falta directa en 3 jornadas consecutivas de Liga. El argentino dejó claro que el Atlético es uno de sus rivales favoritos. Les ha marcado 28 goles y así respondía Ernesto Valverde al Cholo Simeone, admitiendo que tener al argentino es garantía de éxito.
Es que Messi es un jugador que no hay uno igual en el mundo. Entonces, claro, si, yo no sé lo que hubiese pasado, pero tampoco me lo quiero imaginar, ¿eh? ¿Para qué no? Si está con nosotros.
Cuando hay un tiro libre así, ¿piensas, este lo marca?
Cuando estaba en el equipo contrario, siempre pensaba que me iba a meter gol.
Dani Senabre, la única diferencia de este Barça con respecto a los equipos de su nivel es Leo Messi.
No, es la principal, muy principal, pero no es la única. Es verdad que el día que Messi se retire seguramente se va a venir abajo el invento. Eso yo creo que más o menos todo el mundo lo ve, pero aunque entiendo lo que dijo Simeone, Messi ha vestido la misma camiseta otros años y el Atlético de Madrid ha podido con él y ha conseguido hasta eliminarle de competiciones. Yo creo que Messi es el mejor del mundo y de la historia con diferencia, pero a mí nadie va a hacer creer que Rakitic es cojo o que Iniesta es cojo, o que Luis Suárez no aporta nada, o que Ter Stegen no ha hecho un gran año. Yo creo que hay muchas diferencias, pero la principal es Messi.
Y también, Antonio, se ha hablado mucho del planteamiento del Atlético de Madrid, por ende del Cholo Simeone. ¿Qué tenía ayer en la cabeza el técnico argentino?
Bueno, precisamente Leo Messi truncó ese plan de táctico del encuentro que había diseñado el Cholo Simeone, que incluía mantener la puerta a cero en la primera parte, gastar al rival a sabiendas de que venía pelín tocado, pelín cansado del último encuentro de Liga, y luego en la segunda parte ir a por el partido e intentar superarlo físicamente. Esto hablaba de Simeone después del encuentro.
Lo que sí me pone contento es ver un Barcelona cerrado, ver un Barcelona fuerte defensivamente, ver un Barcelona que con el 4-4-2 puede jugar tranquilamente y no crear solo en fútbol, que hay una forma de jugar con el 4-3-3. A mí lo que está haciendo Valverde me parece maravilloso.
Juan Gato, nos lo ha contado Antonio, pero te pregunto a ti, ¿te decepcionó el planteamiento anoche del Atlético de Madrid?
Pues no me gustó el planteamiento de Simeone en el Camp Nou, sobre todo el de la primera parte. Está claro que esa apuesta habitual del Cholo, del cero-cerismo, de llevar al máximo esa férrea defensa de intentar mantener tu portería a cero, suele salir bien, pero no siempre, y menos cuando tienes al número uno del mundo enfrente. Sí que me gustó, en cambio, el planteamiento de la segunda parte. Se demostró en esa segunda mitad que con más delanteros, con más vocación ofensiva, con más descaro y con más valentía, no solo puedes mantener tu portería a cero, sino que encima puedes hacer daño al todopoderoso Barcelona. Así que me decepcionó.
8:51, nos marchamos ya a Balaídos.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Lo contamos desde las 9 en tiempo de juego, a través de la aplicación COPE.es y el audio de Gol Televisión. Ese partido vital por la permanencia, no solo para Las Palmas, sino para un montón de equipos que están pendientes. Última hora del Celta Las Palmas, Santi Peón.
En la Unión Deportiva Caleri es baja por sanción. En su sitio entra el canterano Eric Espósito. Vuelve Michel Macedo por Dani Castellano. Y Gemet mete músculo en medio campo con Aquilani. En el Celta, Daniel Bas baja de última hora por una lumbalgia. Su sitio lo ocupa el Tucu Hernández. En Balaídos desde las 9. Celta Las Palmas, arbitra de Burgos Bengoechea.
Pendiente de ese partido del Levante, que hoy estrena técnico Segarra.
Sí, Paco López, que no llega como interino, escaso bagaje en el fútbol profesional, 4 partidos en segunda división, 51 años, eso sí, tiene bastante claro cuáles son las claves para sacar o intentar sacar al Levante de este atolladero.
Mucho trabajo por delante, pero fundamentalmente lo que vamos a tratar es de cambiar sobre todo el aspecto emocional y, bueno, pues tratar de convencer al vestuario de que se puede, de que este equipo va a conseguir el objetivo.
El Depor de Sidorf por fin marcó, sigue sin ganar, pero por allí Dobarro parece que sigue habiendo ambiente tremendamente optimista.
Tal cual, no gana desde diciembre. Sidorf lleva 2 puntos sobre 15, pero el vestuario está convencido de que se salvan. Escucha Sidney y el propio Clarence Sidorf.
Confiamos plenamente, estamos seguros que vamos a conseguir sacar eso adelante y entre las victorias van a llegar.
Hay más fe, hay más confianza, hay más fuerza. Cada semana parece que el objetivo está más lejos, pero el objetivo está siempre más cerca.
Los demás le están dando algo de vida al Málaga. Emilio Guerrero, ¿alberga esperanza el equipo de José González?
El técnico José González se agarra al Cádiz de los milagros, que él mismo disfrutó como futbolista. Sigue el camino hacia segunda, pendiente de que no sea a 10 de la salvación, aunque la llegada de José González no ha sido el revulsivo esperado. Encadena ya 6 derrotas consecutivas, que es la peor racha histórica del Málaga en primera división. A pesar de los números, José no dimite y se va a sentar el sábado en el banquillo ante el Barça, y depende de la imagen que dé el Málaga, se va a tomar una decisión u otra para su futuro.
Vamos rápidamente con el parte de lesiones. Lo primero, primera parada en Barcelona. ¿Cómo está Diego López, Quique Iglesias?
Bueno, así asá. A las 7 y 8 minutos de la tarde llegaba Diego López a Barcelona en ambulancia desde Valencia. Ha quedado ingresado en la clínica Diagonal por el fuerte traumatismo craneal que sufrió ayer en Levante. El portero estará de baja como mínimo 2 semanas. El club ha contactado con un neurocirujano que va a determinar si, una vez se recupere Diego, va a tener que jugar con una chichonera o no.
También lesión dura la que ha tenido Alex Pérez del Sporting, Pepe Pérez.
2 fisuras en el cráneo, ese es el diagnóstico del defensa del Sporting tras un fuerte golpe en el encuentro ante el Sevilla Atlético. Tras salir del hospital de madrugada y pasar la noche en observación, ya fuera de peligro, ha vuelto con el primer equipo a Gijón.
Vamos afortunadamente con cosas un poquito más light. ¿Cómo está Santi Mina Villarejo?
Bueno, tuvo que ser sustituido ayer en la primera parte ante el Betis. Molestias en los isquios que arrastraba toda la semana. Hoy descanso para reducir el hematoma. Mañana pruebas médicas, aunque es baja casi segura para el partidazo del Pizjuán el sábado ante el Sevilla.
Al Levante Segarra casi casi se le cae en grupo.
Sí, Ducouré se pierde lo que falta de temporada, tiene un fuerte esguince en el ligamento lateral de su rodilla izquierda y Sadiku, el albanés, protagonista involuntario de ese golpe con Diego López, sufre una fractura nasal.
¿Y cómo está Orellana, Óscar y medio?
Recordamos, sustituido en Riazor, se ha confirmado esta tarde la rotura en el bíceps femoral izquierdo del jugador chileno que le va a mantener de baja aproximadamente 6 semanas.
Y última de fútbol, que tiene que ver con el Barça y con mercado de fichajes. ¿Cómo va lo de Arthur y el Barça en Acondis?
Pues entre hoy y mañana el Barça espera cerrar definitivamente su fichaje. En COPE hemos podido confirmar que el agente de Arthur y el director general del gremio están en Barcelona reunidos con el club para resolver los últimos flecos. Costará 30 millones de euros más 10 en variables. Arthur llegará en principio en invierno de 2019 y firmará por 5 temporadas.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Después de pagarle toda la boda, de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje, después incluso de aceptar que se sirvan makis y uramakis en vez de jamón de jabugo, le dices que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón, a lo que ella responde:
¿por qué me tienes que amargar el día más especial de mi vida, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Carreteras al este, carreteras al oeste, carreteras al norte, carreteras al sur. Nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas.
Empieza una nueva serie lejos de tu sofá. Ven a tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días SEAT & GO. Y ahora, con el plan Confianza SEAT, tendrás 5 años de asistencia, mantenimiento y garantía. Vive una gran historia antes de que termine el invierno. Red de concesionarios SEAT.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
El fin de semana ha tenido un protagonista claro en lo bueno y en lo malo. Atleta, Óscar Usillos, primero oro y luego no.
¡Bien! ¡Ahí está Usillos! ¡Afloja un poquito para más! ¡Cero! ¡Oro para Palencia! ¡Oro para España!
Nos han quitado el oro. Óscar Usillos había conseguido el oro en los 400, descalificado. José Luis Gil, ¿qué balance hacemos de lo que ha pasado en Birmingham?
Pues que volvemos a casa con 2 bronces y un campeón del mundo, porque la Federación Española decide concederle a todos los niveles, becas, logística, etcétera, trato de campeón mundial indoor a Óscar Usillos tras esa carrera del 400 que ya es historia. Así que la cabeza alta, 2 medallas y la sensación de haber cumplido con creces.
Viene Quique Iglesias montado en su bicicleta azul para contarnos un montón de noticias de ciclismo. Quique.
Otro lío en el Sky. El gobierno inglés acusa a Wiggins y a todo el equipo de ganar el Tour del 2012 abusando de las tasas de corticoides permitidas. Wiggins dice que es una campaña maliciosa y que nunca ha traspasado los límites de la ética. En la París-Niza, segunda etapa, victoria al sprint para el neerlandés Dylan Groenewegen.
Continúa la pretemporada de Fórmula 1. Desde mañana, otra vez test en Barcelona, Carlos Miquel.
Llegan los días decisivos para saber qué coches van a llegar mejor a Australia y sobre todo si el salto de calidad que quiere dar McLaren-Renault es tan bueno como lo que han prometido en pretemporada. Hoy ha sido filming day, lo ha completado sin problemas Fernando Alonso este día de grabación con su monoplaza. Mañana saltará a pista Vandoorne, el miércoles y viernes será el turno de Fernando Alonso. Carlos Sainz rodará todos los días, mañana lo hará por la tarde.
Baloncesto, ¿qué hemos tenido esta jornada, Albert? 10.
Jornada 21 de la Liga Endesa, que nos deja un Madrid más líder tras ganar a Burgos y la derrota de Valencia. Los blancos tienen 5 triunfos sobre la segunda plaza, donde hay un triple empate a 14 victorias. Hemos tenido 6 triunfos visitantes y el Betis deja al Juventud como colista en solitario.
NBA, básquet americano, que contamos, Antonio del Rosal.
Apuntar esta noche el duelo entre los hermanos Gasol. A las 2:30 de la madrugada, los Spurs reciben a los Grizzlies y media hora más tarde, los Utah Jazz de Ricky Rubio se enfrentarán a Orlando Magic.
No va a estar Rafa Nadal en Indian Wells, pero seguro, Ángel García, que hay que estar pendientes de un montón de españoles.
Claro, hay que mirar a California a ver qué hacen el resto de españoles. De momento, Charlie empieza suave la semana porque es la fase previa femenina y ahí hay dos tenistas españolas, Sara Sorribes, la joven, y sí, nuestra amiga Lara Arruabarrena.
Juan Pablo, aquí lo dejamos, más a las 11:30 con Juanma Castaño, también con el capitán del Batón Bus, Manolo Lama, desde París, con la última hora de ese París Saint-Germain, Real Madrid.
Hasta luego, Carlos.
Adiós.